Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República, y en la radio La Regional, la radio de la sede Salto del CENUR Litoral Norte. En este martes 14 de octubre damos inicio al programa número 399 de Somos Bienestar y lo hacemos invitándolos a participar del evento musical que tiene lugar hoy frente a la explanada de la UDELAR. El evento es organizado por la Intergremial Universitaria, que está integrada por ADUR, AFUR, FEU y UTHC. Esta actividad lleva por nombre Sonamos y no hay presupuesto, y busca poner en la opinión pública los contenidos de las líneas programáticas de la UDELAR, así como los desafíos que debe afrontar la institución para avanzar en la democratización y el acceso a la educación de nivel superior. Este toque se enmarca en la discusión parlamentaria del presupuesto quinquenal, que está votándose en estos días en la Cámara de Representantes y que estará definiendo las partidas que recibirá la UDELAR en el presente periodo. Este evento, Sonamos y no hay presupuesto, comenzará a las 19 horas en la explanada de la UDELAR. Sobre el escenario estará tocando una serie de prestigiosos artistas. A las 20 horas estará tocando La Rueda del Candombe. A las 21, Lu Ferreira. A las 22, Cumbiaracha. Y finalmente, a las 23 horas, 4 pesos de propinas. Está también prevista una oratoria de la Intergremial Universitaria, así como otras intervenciones que serán sorpresa. Así que en un rato nada más comenzará una actividad muy atractiva desde el punto de vista artístico y de sumo interés para toda la comunidad UDELAR, ya que en el Parlamento Nacional se está jugando mucho de nuestro presente y futuro como universitarias y universitarios. Y hablando de aportes de la universidad a la educación, les contamos que en distintos puntos del país fueron organizadas ferias educativas y actividades binacionales para acercar la oferta educativa y las herramientas disponibles para facilitar el tránsito por la UDELAR. Los días 8 y 9 de octubre tuvo lugar la Expo Binacional de Educación Superior en el departamento de Rivera, donde Bienestar Universitario estuvo presente. Nuestro servicio también participó de la Feria de Oportunidades, evento organizado por la sede Salto del CENUR Litoral Norte. De la Fiesta de Bienvenida al Estudiantado en la sede Paysandú, también del CENUR Litoral Norte, y de Busca Opciones en el Liceo de Carmelo, departamento de Colonia. Y otra noticia de interés para la comunidad UDELAR de todo el país es la vinculada a la realización de la 5K, que ya es un clásico en la agenda del Instituto Nacional de la Juventud. La consigna de la edición 2025 de la 5K es: con oportunidades, las juventudes pisamos fuerte. En Montevideo se realizará el sábado 18 de octubre y en el resto de las carreras sucederán entre los meses de octubre y noviembre. Por ejemplo, en Rivera la 5K será el día 24 de octubre, en Tacuarembó al día siguiente, el 25 de octubre, en Rocha, Salto y Cerro Largo será el 1 de noviembre. En Paysandú el 8 de noviembre y en Maldonado el día 15 de noviembre. A continuación escuchamos a la directora del INJU, Eugenia Godoy, quien nos informará sobre este evento.
Estamos en el lanzamiento de la edición número 13 de la carrera de 5K, ya un sello del Instituto Nacional de la Juventud. Este año las carreras se van a desarrollar en los 19 departamentos e invitamos a que se inscriban a todas las personas mayores de 13 años y no hay límite de edad porque es un encuentro intergeneracional. Vamos a comenzar con la primera carrera el 18 de octubre en Montevideo y vamos a estar hasta el 29 de noviembre con un mes repleto de actividades. Así que invitamos a todos y todas que se inscriban a través del formulario que lo pueden encontrar en la página web del INJU, el Ministerio de Desarrollo Social, y si no se pueden inscribir el día mismo de la carrera. La consigna que nos mueve este año es con oportunidades que las juventudes pisan fuerte, porque sabemos que tenemos la obligación de garantizar derechos para todas y todas y el compromiso de gobierno de garantizar oportunidades para que cada joven pueda elegir su proyecto de vida.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092 565 071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Bueno, ahora van a sonar los cueros para gozar. ¡Opa! ¡Escucha bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué rico que va! ¡Ahí está! ¡Para gozar! ¡Opa!
Se va la comparsa, se escucha su resonar dulce y sonoro. Ya se van cantando al son del tambor mayor. ¡Ahí va!
La semana pasada les informamos de las actividades implementadas por los servicios universitarios en el marco del Día del Patrimonio, y particularmente nos explayamos sobre la intervención urbana en la explanada de la Udelar para la presentación de los 8 proyectos seleccionados del concurso Arte y Patrimonio de la Udelar. El pasado día 10 de octubre se anunció el fallo de dicho concurso en un acto realizado en las oficinas del Área de Cultura y Bienestar. La propuesta ganadora del concurso fue la que llevó por nombre Oro y Carbón, de Pablo Muñoz. Se trató de una representación de candombe, música y danza como memoria antirracista. A continuación, le compartimos el audio de la entrevista a Pablo Muñoz, quien nos manifestó la importancia de la presentación de la propuesta.
Vengan todos a bailar, que el candombe se formó. Vengan todos a bailar, la comparsa ya se va.
Bueno, para nosotros ganar este concurso de arte y patrimonio en la Udelar con una propuesta que integra el acervo afro-uruguayo es una alegría, un reconocimiento para visibilizar la importancia que tiene el patrimonio inmaterial del candombe en este caso, y a la vez integrar la danza y la música en una propuesta performativa que es reconocida por la universidad como algo relevante, así que eso nos pone recontentos.
¿Podrías contarnos brevemente en qué consistió su obra?
Mira, fue un dúo de un músico, Sebastián González, que es estudiante de composición en la Facultad de Artes, y de un bailarín, Oscar Cococho Pereira, que es un referente de la danza candombe en Uruguay, y entre ellos elaboraron un guión de improvisación que tenía, digamos, algunas puntas, algunas partes marcadas, y otras se improvisaron en el momento, en la puerta del edificio central de la Udelar, mirando hacia la puerta y caminando de espaldas hacia las escalinatas, bajando las escalinatas y luego recorriendo parte de 18 de julio, para luego terminar haciendo una versión candombera de la comparsita. Básicamente es eso.
¿Cómo surgió esa primera idea y cómo fue esa primera idea hasta llegar al día de hoy? ¿Cómo fue ese proceso?
Esto es parte de mi trabajo de egreso en la licenciatura en danza en la Facultad de Artes. Entonces yo desde hace tiempo que quería y había estado probando hacer mezclas entre candombe y danza contemporánea, y también en intervenciones musicales en edificios patrimoniales. Entonces se me ocurrió que podíamos hacerlo con el edificio de la universidad, ¿no? Como preguntarle al edificio cosas, hacer sonar el edificio de alguna manera, interrogar parte de lo que es la escultórica que está ahí. Entonces yo invité a Sebastián y a Oscar, que en sí mismos son artistas que ya tienen su trayectoria y su obra, y bueno, y entendieron rápidamente cuál era la idea y ahí surgió.
Claro, ¿y cómo vincularon su proyecto con el edificio central de la Udelar?
Sobre todo, yo lo vinculé con la declaratoria que hizo la universidad y que se dio ahí, cita en el 2023. Yo estuve presente cuando se declaró antirracista, que a mí me pareció como algo muy importante de hacer, y participé. Entonces era eso, era como preguntarle al edificio como, bueno, símbolo de toda la institución, qué está pasando, qué estamos haciendo para ser menos antirracistas, ¿no? Claro. Algo así.
Bien. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuvieron en este proceso?
Bueno, la coordinación, los ensayos y bueno, y la interacción también con la propia institución, claro, que no es fácil. Si bien te abre las puertas para hacer esto, también te hace que vos trabajes como mucho más también. O sea, te facilita algunos espacios, pero otros no tanto. Entonces, como yo entiendo que obviamente todo esto se está haciendo como casi sin presupuesto, y uno le pone como todo el cariño, el corazón y todo. Claro. Quizás ese fue el obstáculo mayor.
¿Qué querían transmitirle a la gente que veía su obra?
Y bueno, que la universidad está en un proceso tipo de reconocimiento de poblaciones y de saberes y de culturas y de ancestralidades que todavía no están incorporadas dentro de los planes de estudio ni de las carreras, y las personas ni siquiera están adentro de la institución, ni cerca. Entonces eso quizás fue el mensaje más claro.
Les contamos que está vigente el periodo de solicitudes de becas 2026, dirigido al estudiantado comprendido en la categoría primera vez cursando. Esto quiere decir estudiantes de la UDLAR que no tuvieron ni tienen beca de bienestar y aspiran a tenerla. El periodo de solicitud se extenderá hasta el día 27 de octubre. Es importante que sepan que Bienestar Universitario ofrece 8 tipos de becas, diseñadas para acompañar al estudiantado en sus trayectorias educativas y atender diversas necesidades. Las becas son apoyo económico, alimentación, transporte, alojamiento, descuento en pasajes interdepartamentales, materiales de estudio, guardería y laptop. Se podrán solicitar todos los tipos de becas que apliquen a la situación del o la solicitante. Para ampliar información acerca de cómo gestionar la solicitud de la beca de una forma ágil y correcta, dialogamos con la licenciada Valeria Santurión, trabajadora social de Bienestar Universitario.
Oh, la cumbia te mueve, sabe que la quieres, gozando toda.
Arrancamos este año con un nuevo periodo de becas. En esta oportunidad es la categoría que le llamamos primera vez cursando, que son estudiantes que vienen cursando en la Universidad de la República, pueden estar en cualquier año, en cualquier carrera, pero que nunca solicitaron una beca en Bienestar Universitario, o si la solicitaron por un otro motivo no la tuvieron. Son estudiantes que no han tenido beca en Bienestar Universitario, se pueden inscribir, digamos, en esta categoría por primera vez para, bueno, solicitar las becas, digamos, que consideren necesarias.
Uh-huh. ¿Existe algún límite de edad para poder solicitar esta beca?
Sí, el límite son 27 años para poder presentar su solicitud. Lo que no quiere decir de que si tiene 28 años en adelante no se pueda presentar. Van a poder acceder al formulario, digamos, que está en la página de Bienestar Universitario. Pueden solicitar la beca en el caso de que tengan 28 años en adelante. Pero después el equipo de trabajo social va a evaluar, digamos, su solicitud para ver si accede o no a un cupo, como nosotros le llamamos, como extra edad. Pero hasta los 27 años se pueden presentar, obviamente, sin ninguna dificultad.
Bueno, vamos a hablar de los documentos requeridos. Uh-huh. En este caso, si hay requisitos adicionales que se deben tener en cuenta los estudiantes a la hora de presentar la solicitud.
Sí. Es muy importante, y esto es una recomendación, que los y las estudiantes se van a encontrar con el formulario para la solicitud de beca, que va a pedir datos de índole personal, datos de índole familiar, con qué personas viven, tanto en su departamento de origen como en Montevideo, en el caso de que adquieran alguna residencia o un hogar estudiantil o compartan alquiler, digamos, con otros compañeros y compañeras. Pero es muy importante que presten atención a cada una de las preguntas. Es un formulario sencillo, que lo único que necesitamos es que, bueno, que se puedan tomar como el tiempito para poder leerlo adecuadamente y poder ir contestando las preguntas. Pero algo importante es que en el formulario va a ir adjunto también una guía para que los estudiantes y las estudiantes puedan ir siguiendo todas las recomendaciones para poder completar el formulario de forma adecuada. Realmente es muy importante que puedan leer esta guía. Es una guía sencilla, de pocas páginas, digamos, pero va guiando, digamos, lo que es este proceso de solicitud de becas, también para que los estudiantes no cometan ningún error, porque este error puede ser una baja a su solicitud. Y esto es lo fundamental, en realidad, de que completen el formulario lo más fiel posible con todo lo que se les pide, pero que también puedan presentar la documentación que se solicita, que está también en la guía detalladamente, para que no tengan ningún problema con su solicitud de beca y no se les dé de baja posteriormente, o porque no completaron algo en el formulario, o porque no presentaron alguna de la documentación que es obligatoria, digamos.
En cuanto a la documentación que es obligatoria, ¿a qué nos referimos concretamente?
Es sencillo. Son los datos, van a ver que tienen como la posibilidad de subir, digamos, toda la documentación en un único PDF. Uh-huh. Entonces van a tener documentación, ya sea de datos personales, digamos, la cédula del estudiante, los ingresos del núcleo familiar. Y cuando hablamos de ingreso, hablamos de todos los integrantes que componen ese núcleo familiar, mayores de 18 años. Y esto es importante. Por ejemplo, un núcleo familiar, vamos a suponer, de 3 personas, tiene que haber como un recibo por cada una de las personas si son mayores de 18. ¿Qué es lo que sucede en el caso de que capaz que, bueno, padres tengan, por ejemplo, ingresos informales? Van a ver que hay una declaración para ingresos informales en el caso de que no tengan ingresos formales y un recibo de sueldo. Y también en el caso de, por ejemplo, capaz que tiene un estudiante, vive con su mamá, por ejemplo, tiene un ingreso formal, excelente, sube el recibo de ingreso, pero tiene un hermano que tal vez también está estudiando en la Universidad de la República, pero que no trabaja. Ahí tiene que presentar una declaración de desocupación que también está en la página. Y esto es importante. Si yo declaro 4, 5, 6 personas que viven en mi núcleo familiar y esas personas tienen son mayores de 18 años, hay que presentarle alguna constancia. Si trabajan, ingresos formales o informales, y en el caso de que no trabajen, declaración de desocupación.
No es, eso no se hace en trámite en BPS.
Es una declaración que está en la página y es fundamental. Y esto lo comento y con esto de énfasis porque en realidad se va a dar de baja a las solicitudes que no estén toda la documentación correspondiente. Por eso también este año desde el Departamento de Trabajo Social estamos haciendo énfasis en que lean la guía, que completen el formulario y la documentación, porque bueno, no va a haber un periodo, digamos, para poder revertir, digamos, estas resoluciones. Entonces es importante que de entrada puedan completar la información y subir toda la documentación de la mejor forma posible.
Ahí va. Y bueno, esto está vinculado con la siguiente pregunta, sí, de cuáles son los pasos importantes que el estudiantado debe seguir para completar su solicitud de manera ágil y correcta. Vos mencionaste el tema de tomarse un tiempo. Sí. Capaz que el tema de tomarse un tiempo también es algo que en definitiva termina siendo ágil para el trámite porque comete menos errores.
Exacto, no. Y también tener presente las vías de comunicación con Bienestar Universitario. En realidad, hay trabajadoras sociales que tenemos servicios de atención, está toda el área administrativa. Entonces, en el plazo que está abierta la postulación de becas, cualquier duda se pueden comunicar, siempre mejor que lo hagan antes, digamos, a cuando cierra el periodo, que ya después ahí es mucho más complicado, porque el formulario se cierra y no hay forma como de revertir eso. Pero entonces nosotros también estamos disponibles para dudas, consultas, y que por favor se lea la guía, que está súper detallado y es el mejor instrumento, digamos, para poder completar todo adecuadamente.
Bien, y en cuanto al trámite que sea ágil que se está mencionando aquí, ¿qué recomendaciones importantes se están hablando de, por ejemplo, que el estudiante debe tener una cuenta bancaria para recibir la beca dinero? Bueno, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para eso?
Exacto. Eso es una recomendación. En el caso de que el estudiante ya cuente con una cuenta bancaria, el mismo formulario le va a solicitar que la pueda poner y ya nos agilita un trámite en el momento del cobro de la beca. En el caso de que no tenga cuenta bancaria, no hay problema. Eso lo completa como que no tiene cuenta y espera el momento de la resolución de la beca. Esto es simplemente como para agilizar el trámite. En el caso de que el estudiante ya tenga la cuenta, la pueda poner, lo que no quiere decir que los estudiantes que no tienen cuenta no se preocupen, digamos, sigan con su trámite y bueno, en el momento que se les adjudique una beca, el equipo de administración se va a estar comunicando para pedir número de cuenta y ahí sí va a tener que tener una cuenta bancaria para poder girar la beca.
Bien, bueno, hablando de errores que se suelen hacer para cuando se gestiona una solicitud de beca, ¿cuáles son los más comunes y qué consejos se le puede dar para evitar esos errores?
Sí, yo creo que, y en acorde de los años, bueno, con todo el equipo de trabajo social vamos viendo, leer atentamente las preguntas del formulario, leer atentamente la guía. Uno de los errores más comunes es, bueno, no presentar la documentación. Es poca la documentación que se pide. También se pide, por ejemplo, no lo comenté, la situación de la vivienda. Son 3 bloques de documentación. El tema de los documentos personales, cédula, los ingresos y la vivienda. Y la vivienda es, si vivo con mi núcleo familiar, recibo de alquiler, de cuota hipotecaria, en el caso de que la vivienda sea prestada también hay una declaración, pero es importante de que son pocos los pasos, pero en realidad que los puedan hacer como adecuadamente, que cualquier consulta o duda puedan concurrir para llenar este proceso adecuadamente, porque a veces el error fue no haber presentado la cédula de identidad o no haber presentado la declaración de la vivienda, y eso ya es un motivo de baja la solicitud.